Sumando saberes, multiplicando conocimientos. Una visión integral de fenómenos sociales. Espacio interdisciplinario.
Bueno, se viene otra publicación de la colección Interdisciplinarias del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República. Se trata del libro Tragedia y Autocomprensión de la Sociedad Uruguaya Contemporánea, una reflexión sobre las posibilidades del teatro como paideia. Las autoras son Elena Modeslewski y Claudia Pérez. Este libro aborda la relación entre literatura y paideia, un término que significaba educación en griego, pero que luego en el libro es definido más específicamente. Bueno, se aborda desde el punto de vista histórico y teórico. El potencial formativo de la literatura no es algo nuevo en nuestra civilización occidental, aunque ha sufrido una suerte de olvido. Esto es lo que advierten las autoras en la introducción del libro, por lo cual es conveniente volver a las fuentes para explorar allí la clave de este valioso y relegado instrumento. En este sentido es que el libro, como punto de partida, propone abordar el tema histórico de la relación entre literatura y educación, que en los numerosos trabajos disponibles acerca de estas cuestiones es tratado en general desde el punto de vista estrictamente literario o mitológico, se advierte en el libro. Como ejemplo de esto, este libro aborda al principio la importancia del rol de la familia en la tragedia griega como posible metáfora del funcionamiento de la polis, proponiendo de esta manera la hipótesis de que la tragedia, a través de la metáfora familiar, puede haber influido en la constitución del ciudadano democrático griego, o que al menos eso era lo que pretendía el Estado cuando patrocinaba las fiestas donde dichas obras se presentaban. Pero bueno, decíamos que ese es el punto de partida, porque después el libro aborda esta interpretación a través de obras de teatro uruguayas y autores uruguayos. Decíamos que una de las autoras es Claudia Pérez, a quien recibimos ahora en línea. Claudia, muy buenos días.
Muy buenos días para ti, para todos y para todas.
Gracias. Claudia es docente de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, además, doctora en letras con una tesis sobre literatura y género, docente del Departamento de Teoría y Metodología Literarias de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Claudia, comenzábamos diciendo que el libro aborda entonces esta relación a partir de la tragedia griega. ¿Qué podemos encontrar allí? ¿Por qué ese es el punto de partida para este libro?
Bueno, en realidad lo primero que señalaste, ¿no?, la cuestión del espacio interdisciplinario es muy importante porque es un intento de concretado, ¿no?, por suerte, de aunar desde ciencias de la educación, filosofía y literatura un estudio sobre un fenómeno cultural, ¿no? Entonces muchas veces lo interdisciplinario presenta dificultades metodológicas, pero sin embargo es algo hacia lo que tendemos y creemos que es válido cultural y pedagógicamente. Entonces, de algún modo, la idea de Modeslewski, que es la idea fuerte, ¿no?, la idea de Elena, era para tratar los dramaturgos contemporáneos y no estrictamente contemporáneos, modernos, volver un poco a esa fuente, ¿no?, a esa fuente de la literatura como un valor para la polis y como para una construcción del individuo democrático. De ahí un poco la elección de los autores. Mi trabajo en realidad es un trabajo un poco más modesto, que lo que hace es aportar reflexiones, ¿no?, sobre esa importancia de la paideia, y sobre todo también se vuelca a otros fenómenos masivos, muchas veces desprestigiados, ¿no?, por las élites culturales, como es la épica y muchas veces el cine. No sé si respondo bien a tu pregunta.
Bien, sí. Entonces ese es el punto de partida. Y en este primer capítulo, en este primer abordaje, ¿qué vamos a poder encontrar?
Vamos a poder encontrar como algo que muchas veces resulta peligroso decir, ¿no? Es decir, de algún modo pensamos, ¿no?, que bueno, la posmodernidad trajo esa libertad expresiva, esa especie de desautonomía del arte, ¿no? Y de algún modo, en este trabajo lo que hay es como una búsqueda de alguna fuente, lo cual no implica caer en un esencialismo o en un neoconservadurismo, como ahora, bueno, muchas veces se escucha, ¿no?, la pretensión de un neoconservadurismo y tratar de emancipar absolutamente el arte de todas sus responsabilidades sociales, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, que ahora, por ejemplo, que está en discusión la cuestión de los premios Onetti sobre introducir perfiles de género, bueno, siempre que se incluyan perspectivas invisibilizadas, es muy importante mostrar que en realidad son excluidas tácitamente y muchas veces hay políticas culturales que tienden a visibilizarlas. En este caso, puse ese ejemplo porque es algo que está como candente, ¿no? Y en el tintero. Pero me refiero a que nos parecía importante reflexionar sobre, por ejemplo, la paideia, ¿no? Los ideales de la cultura, y ver cómo desde aquella lejana época vuelven hacia nosotros. Y también ver cómo esa función, ¿no?, de la paideia está muy conectada con la eudaimonía para los griegos, ¿no? Es decir, el concepto de la vida buena, lo cual no implica valores inculcados desde el Estado, como un programa estatal, sino permitir a los sujetos reflexionar sobre aquellas condiciones que los asujetan y a la vez emanciparse de ellas sin perder el sentido de lo colectivo.
Bien. ¿Cómo se puede matizar? Porque digamos, se empieza a abordar el rol de la familia en la tragedia griega. ¿Cómo esto se materializa en la época contemporánea y a través de autores uruguayos?
Y bueno, por ejemplo, ¿no?, hay ahí autores tratados por Elena que abordan distintas formas de concebir la familia, ¿no? Ella cita, por ejemplo, a Gabriel Calderón. Hay por ahí en el libro una cita de una psicoanalista, Elizabeth Rudinesco, que justamente habla del desorden de la familia, ¿no? Bueno, la familia no es algo fijo, marcado a nuestro entender, sino que es algo culturalmente construido. De algún modo lo importante de la familia es el rol creador de afecto y no tanto la célula económica y productiva burguesa. Entonces, es por ejemplo esa nueva familia, esa familia en desorden, esa familia que, bueno, está compuesta por otros miembros que no son la familia nuclear, ¿no?, de otras épocas, la literatura tiene que dar cuenta de ello, ¿no? Entonces, de algún modo, perdón, pero el frío me ha...
Sí, sí.
Me tiene mal el frío, perdón. De algún modo, pensamos que la literatura es promotora, pero a la vez es modelizadora. Muestra en qué estado están las reflexiones sobre la familia, por ejemplo, pero a la vez muestra las posibilidades que esos modelos construyen.
Claro. Y ahora, como decís, se me ocurre, ¿qué diferencia puede haber entre esa, dijiste que era modelizadora la literatura, entre eso y alguna imposición del Estado o alguna otra pauta que también apunte a modelizar cuestiones, ¿no? O sea, claro. ¿Cuál es la diferencia que plantea ahí la literatura? ¿Qué juego se plantea ahí con la literatura?
Me parece que hay que distinguir entre las modelizaciones hegemónicas y las modalizaciones contrahegemónicas, ¿no? Entre los intentos de visibilizar lo que tácitamente ha sido invisible por lo hegemónico, y por otra parte en aquello que sería un mandato ideológico. A mí me parece que hay un matiz ahí que es muy importante señalar. Una cosa es apostar a la construcción de ciertos valores de solidaridad, de afecto, ¿no?, de promoción del otro, de libertad, y otra cosa es flechar o limitar ideológicamente, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí hay una frontera que es bastante lábil, pero que es muy importante. No sé si me explico.
Sí, sí, se entiende, sí. Y puede ser que algún género literario o alguna rama de la expresión, más bien artística, ya si se quiere ampliar un poco más, sea funcional a un tipo de modelización de la hegemónica contra hegemónica, o son cosas que han variado a lo largo del tiempo.
No, lógicamente han variado a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que hoy por hoy lo que se intenta es ser inclusivo, entonces mostrar, es decir, si seguimos mostrándole a un niño que la familia está compuesta por padre, madre, casal, ¿no?, y bueno, determinada estructura, no estamos dando cuenta de que hoy por hoy la familia es una constitución que puede ser homoparental o puede estar formado por el abuelo, el tío, la tía o alguien que vive en la casa. De algún modo, yo creo que, bueno, la literatura tiene que dar cuenta de esos procesos de transformaciones sociales, ¿no? Claro. A eso voy. Pero también entiendo que es cierto que muchas veces se soslaya tácitamente determinados modelos, y esos modelos es importante presentarlos, ¿no? Por ejemplo, nos fuimos un poquitito del tema del libro, pero yo creo que igual está dentro del espíritu del libro, ¿no? A mí me interesaba señalar allí, por ejemplo, ¿no?, la saga fílmica de Tolkien, ¿no? que puede ser un autor repudiado por la alta cultura o bueno, considerado como un bestseller banal o cualquier tipo de consideraciones que muchas veces están basadas en la ignorancia de, ¿no?, de esas lecturas. Hoy por hoy la literatura quizá no sea un sistema modelizador fuerte, porque no todo el mundo lee, pero sí lo es la televisión y el cine. Entonces allí es donde hay ciertos valores, ciertos, ¿cómo podemos decir?, formas o estructuras que se transmiten y estructuran a las personas. Y es un poco rescatar, ¿no?, ciertos valores que igualmente están en esos textos, en esos films, y que a veces por una especie de ceguera ideológica no vemos.
Sí, capaz que se encuentran nuevas formas para transmitir, ¿no?, con el cine, por ejemplo.
Exactamente, y masivas, ¿no?
Claro, sí, sí.
No podemos olvidar que, bueno, hoy luego de esa ruptura de los cánones quedó por un lado una alta cultura reivindicando ciertos valores antiguos y por otra parte tenemos los fenómenos que se dan en la vida cotidiana, ¿no? Entonces un poco justamente el libro intenta reconectar ese pasado de la cultura griega que estaba vinculado a la polis, ¿no? Estaba vinculado a la sociedad, no era un conjunto de escritores que se reunían en un lugar y eran los genios del mundo, ¿no? Escribían para la polis, para los problemas que había en la polis. Entonces, de algún modo, es tratar de acercarnos a ese concepto de un fenómeno cultural vinculado con su medio.
Claro. Ustedes señalan que en general esta clase de estudios se hacen desde el punto de vista estrictamente literario o mitológico. ¿Por qué se hizo necesario un aborde diferente? Y si nos puedes especificar más concretamente qué tipo de aborde, ¿no?
Sabes que no entendí mucho la pregunta en el sentido de
claro, usted dice que estas cuestiones se por lo general se estudian solamente desde el punto de vista literario o el punto de vista mitológico. ¿Cuál es el aborde concretamente que ustedes plantean en este sentido para romper con esa tradición de poder abordar el fenómeno desde otro lugar?
Claro, ahí caemos en otra paradoja y en otro lugar común, que las disciplinas tienen que mantener su independencia para poder profundizar y especializarse, ¿no? Es decir, que en tanto una disciplina como la literatura se conecta con otra disciplina como la filosofía, pueden perder especificidad.
Que sean como puras.
Claro.
Claro, la pureza de la...
Exactamente. Lo cual es un concepto histórico, la pureza de la disciplina, ¿no? Ya Foucault habló de lo que es, desde el punto de vista del poder, la disciplina. Entonces, es como muy difícil, y para algunos es como una especie de banalización el fenómeno de lo interdisciplinario. Nosotras creemos que no, que es cierto que cuesta conectarse desde una disciplina a otra, porque, bueno, no solamente es un conjunto de saberes, sino que también son métodos de estudio, formas de jerarquizar el conocimiento, ¿no? Pero en tanto estos espacios nos permitan... Obviamente está también la química entre las personas y la posibilidad de conectarse, que en este caso se dio muy bien, pero apostamos a un espacio interdisciplinario que no por ello haga perder la calidad y la profundidad del material estudiado.
Claro. ¿Cómo fue el trabajo entre ustedes para...? Porque a veces lo que se plantea es como una, apuntando esto que vos decías, una necesidad de traducción, quizás, porque se viene de ámbitos diferentes. ¿Cómo fue el trabajo de ustedes de diálogo para poder encauzar el trabajo?
Bueno, no, fue con Elena, siempre trabajamos muy bien en todo lo que nos hemos propuesto y con un diálogo muy fluido. Además, bueno, también eso tiene que ver con las cabezas, ¿no? Bueno, Elena tiene una formación también en teoría del teatro y literatura, entonces tampoco es que estemos hablando de que nos hemos encerrado en nuestras propias disciplinas, ¿no? Siempre hemos hablado y hemos leído bibliotecas fuera de nuestras propias bibliotecas. Así que en realidad todo ese proceso de intercambio, de relectura, de comentario, bueno, Elena es una persona muy generosa intelectualmente, ha sido muy bueno, ¿no? Yo creo que yo apuesto muchas veces no solamente a los programas, sino a las personas, ¿no? Es decir, al contacto entre personas que son afines y que aunque pertenezcan a distintas disciplinas, pueden salir de la cerrazón, ¿no?, que o de las fronteras o de la, a veces de las murallas que se construyen.
Mencionabas que para llevarlo a la, al caso de autores uruguayos, mencionabas que se había abordado a Calderón, por un lado. ¿Qué otros autores pueden aparecer en este libro?
No, hay varios autores que aborda Elena, y sobre todo Elena, ¿no? Porque es como su primera parte del trabajo, que además es un trabajo muy profundo, ¿no? Pero allí hay como un recorrido importante que va desde esa constitución o esa primera parte que trata de la literatura, la paideia y lo que implica en la tradición occidental a partir de la epopeya y la tragedia, para luego sí a ir a autores rioplatenses, ¿no? A ir desde el comienzo del canon de Florencio Sánchez, Nuestros Hijos, ¿no? Que fundamentalmente tiene que ver con ese concepto de educación, a Prieto, que es un autor que, bueno, está colocado más en una generación más influida por el existencialismo francés. Ella aborda El huésped vacío. Mi muñequita, que es claramente la dramaturgia que en un momento se llamó emergente y joven, ¿no? Y ella trabaja Mi muñequita. Entonces ahí como que de algún modo me parece muy interesante porque da cuenta de tres grandes modelos, ¿no? Como un fundacional culto del costumbrismo y teatro realista y naturalista rioplatense, como es Sánchez, como el centro del canon de lo moderno europeizante, que es Prieto, por más que El huésped vacío es una obra que alude también a, ¿no? Digo esto porque Prieto, estando vivo, renegaba de la lectura política de sus obras, prefería que se leyeran filosóficamente, pero sin embargo hay alusiones a la dictadura y a la represión que están implícitas. Y luego Mi muñequita, en esa posmodernidad y el quiebre del modelo aristotélico de la dramaturgia joven.
Bien, perfecto. Y al final cierra con un epílogo tuyo, ¿no?
El libro. Claro, con un epílogo sobre la vuelta a la literatura como paideia, en la transformación del campo literario, en no la posautonomía, el problema de la posautonomía literaria, y ahí, bueno, los apocalípticos y los integrados. Y luego ese tema que a mí me interesa, que es la relevancia de la épica en la contemporaneidad, y sobre todo un ejemplo que es de mis gustos literarios predilectos, que es el ejemplo tolkieniano, ¿no?
Claro, ahí se aborda lo que comentamos al principio.
Exacto.
Muy bien, bueno, entonces tenemos este nuevo libro, Tragedia y autocomprensión de la sociedad uruguaya contemporánea, una reflexión sobre las posibilidades del teatro como paideia. Claudia Pérez, gracias por estos minutos en La Mañana Uniradio y nos volvemos a contactar en cualquier momento.
Muchas gracias a ti, espero haber sido clara. Y disculpas por mi tos.
No, no, no hay problema. Nos vemos.
Nos vemos, muchas gracias. Chao.